nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8 si nos escuchas desde Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Rusia niega haber bombardeado la ciudad ucraniana de Kharkov, tal y como ha denunciado Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha informado de una treintena de heridos. El Kremlin asegura, por su parte, que ese ataque busca distraer a la comunidad internacional tras la ofensiva en Jersón, que se ha saldado con más de 27 muertos. Hoy, de hecho, Naciones Unidas ha expresado su alarma por ese ataque que alcanzó un hotel y una cafetería de la localidad ucraniana que estaba ocupada por tropas rusas. Segunda clave, prisión provisional para el supuesto parricida de Fuenmayor, en La Rioja. El joven, de 19 años, presuntamente mató a su padre tras presenciar cómo este agredía a su madre en Nochevieja. Según su versión, habría actuado para protegerla a ella y a sus tres hermanos menores. La mujer estuvo en el sistema Biogen hasta el año 2012. Tercera clave, desarticulada una red que traficaba con recetas falsas de medicamentos. Hay 12 detenidos en varias provincias españolas. La mayoría eran analgésicos y sustancias anestésicas que necesitan prescripción médica. Ellos mismos falsificaban esos documentos que después ofrecían en grupos de aplicaciones de mensajería. Y cuarta clave, atención a esto, el calendario infantil incorpora la vacuna de la hepatitis A tras el aumento de casos. Es una dosis única a los 12-15 meses y una de rescate para el resto de niños y adolescentes que no se han vacunado. Los casos detectados en los últimos dos años han obligado a reforzar la vigilancia y prevenir la enfermedad. En los próximos minutos quiero llevarte a dos lugares del mundo muy distintos, separados por 5.150 kilómetros, pero que en estas primeras horas de este 2026 han sido noticia por motivos muy distintos. Tanto en la localidad suiza de Crans-Montana como en Teherán están siendo portada en todos los informativos del mundo. Vamos a tratar de explicarte qué ha pasado en ese bar de Suiza y cómo puede ser la investigación, e intentaremos analizar por qué están protestando los iraníes y cuáles pueden ser las consecuencias de esas protestas. Empezamos por Suiza. Crans-Montana es una pequeña localidad suiza a más de 1.500 metros de altura. Está al pie de los Alpes, en el cantón suizo de Valois, al sur del país. Hace frontera con Francia e Italia. Desde allí se puede disfrutar de una imagen única que lleva desde el Mont Blanc, el punto más alto de la Unión Europea, hasta el Monte Cervino, la cumbre más famosa de los Alpes, que se encuentra ya en suelo italiano. Su actividad principal es el esquí, pero también se puede practicar golf. Y sobre todo, lo que se puede hacer es disfrutar de buenos restaurantes y de spas. Se trata de un lugar idílico. La estación de esquí es la joya de la corona, con una cota que va desde los 1.500 metros de altitud hasta alcanzar los 3.000 metros. Tiene una superficie esquiable de 350 hectáreas. De hecho, en 1987 fue la sede de los campeonatos mundiales de esquí alpino, en los que un joven Alberto Tomba empezó a destacar. Luego, el italiano acabaría siendo 3 veces campeón olímpico y 2 veces campeón del mundo. Con el tiempo, la estación de esquí se ha convertido en un centro de turismo de lujo y de deportes, con hoteles de alta gama. Un lugar para descansar, disfrutar de la gastronomía también. Los precios por noche en esta localidad van desde los 70 euros en un albergue hasta los 1.500 en un establecimiento de lujo. Cada año, unos 3 millones de personas visitan la zona y la temporada alta arranca en el mes de enero, coincidiendo con el Año Nuevo. Uno de los locales más conocidos de la zona es La Constelación, un bar de copas que ofrecía actuaciones en directo. Pero lo más conocido de este establecimiento eran sus cócteles. ¿Por qué? porque los adornaban con bengalas. Eran todo un espectáculo. Desgraciadamente, esos cócteles desataron una tragedia que ha dejado al menos 40 muertos y 119 heridos, 80 de ellos en estado crítico. La Constelación era un bar donde se podían dar cita menores de 18 años, incluso también menores de 16. La noche de Año Nuevo eran muchos los chavales que se plantearon acudir a ese local porque pensaban que no teniendo la edad podrían convencer a los porteros para que les dejaran pasar y disfrutar de la Nochevieja. Como te digo, hasta Crans Montana había llegado mucho turista para despedir el año. La Constelación era un local que estaba lleno en Nochevieja. Había muchos turistas, como Dorian, de 20 años, que junto a su grupo de amigos decidieron decir adiós a 2025 en Suiza. El plan era perfecto, pero desgraciadamente la noche más especial del año acabó en tragedia. Un incendio devoró el local. Las llamas se desataron rápidamente por toda la Constelación y Dorian, uno de los supervivientes, recuerda con horror aquellos momentos.
Toda esa foule que había, la panique que
había, todo ese gentío que había y el pánico te atrapa y te contagia. Ves a todo el mundo corriendo y tú lo que quieres es ayudar, pero no es fácil de gestionar cuando ves a tantas personas corriendo y tratando de ayudar.
El fuego provocó una estampida de gente tratando de huir de la muerte. Mientras, a las puertas del local, los servicios de rescate trataban de prestar ayuda.
Lo que estaba bastante bien es que teníamos allí a los médicos que nos decían lo que teníamos que hacer.
Sí,
bueno, lo que estaba diciendo, que yo iba a buscar muchas perfusiones y mantas para las víctimas que estaban en peligro.
Dorian se emociona recordando esos momentos inmediatamente posteriores a la tragedia. La policía suiza está ya investigando las causas de lo que ocurrió en este local.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
Entre los heridos hay franceses, italianos, serbios, belgas, luxemburgueses, polacos, incluso un portugués. De las víctimas, por el momento, se desconoce la nacionalidad. No hay constancia, eso sí, de que haya ningún español afectado. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál pudo ser la causa de un incendio de semejantes proporciones? Según los primeros datos que han trascendido, todo apunta a que las bengalas colocadas en botellas de champán son la explicación más verosímil para explicar el origen del incendio. Es lo que dicen desde la Fiscalía Suiza. Te recuerdo, como te comentaba hace un momento, que este establecimiento era famoso por la forma de presentar sus cócteles. Según las primeras investigaciones, las bengalas se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general. El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable, y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente. José Antonio Macía es perito, experto en incendios, y ha explicado en La Tarde de COPE por qué todo se produjo tan rápido.
Es un sótano que carece de salida, gente que salió corriendo con la ropa desgarrada, la ropa quemada, hay un simple techo, el cual es un caucho muy inflamable. Tiene una bengala en la mano, una bengala que es una llama. Es un sótano, los techos son de 2,50 y prende este tipo de goma, cual es nocivo, empiezan a caer bolas de fuego, empieza a expandirse el humo y la toxicidad por todo el local.
Las autoridades suizas están también centradas en el proceso de identificación de los cadáveres y han movilizado a 40 expertos de todo el país. Estamos hablando de un proceso laborioso y que va a tomar tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación de estas características? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué detalles se fijan los investigadores? Bueno, pues vamos a preguntárselo a alguien que sabe mucho de todo esto. La comisaria Silvia Pérez Pavía es la jefa de la Unidad Central de la Investigación de la Escena del Delito de la Policía Nacional. Ha participado en las investigaciones del incendio del edificio del Campanal en Valencia o del incendio de las discotecas en Murcia, que en octubre de 2023 dejaron 13 víctimas. Comisaria, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero que hay que decir es que en ningún momento nos vamos a ceñir a la investigación que está en curso en Suiza, porque evidentemente es muy complicado, y simplemente lo que le voy a preguntar es por su experiencia al frente de este tipo de investigaciones. Para empezar, ¿cuándo llega la policía a la zona donde se ha producido este incendio? ¿En qué momento llegan? ¿Mientras están las labores de rescate en marcha? ¿Cuándo empieza la investigación?
Pues probablemente un indicativo de policía, si esto sucediese aquí en España, llegaría en el primer momento. Pero lo que de lo que estamos hablando es de la investigación de tipo técnico, es decir, cómo realizaríamos y cuándo empezaríamos a realizar una inspección técnico-policial para averiguar las causas del incendio, pues aquí habría que esperar un poquito, porque primero, evidentemente, hay que atender a todas las actividades de salvamento, de actuación de bomberos, sanitarios, especialmente en casos como lo que hemos hablado del Campanar o de Murcia, de las discotecas de Murcia, en los que hay víctimas, desgraciadamente víctimas que han fallecido. Entonces, este tipo de actuaciones que son de salvamento y de recuperación de cuerpos van primero. Además, antes de empezar a hacer una inspección de este tipo, hay que esperar a que la situación del escenario sea adecuada para que un grupo de personas acceda de nuevo a la zona para estar trabajando allí durante un tiempo en principio indeterminado, pero que seguro que va a ocupar muchas horas, incluso varios días, incluso acceder en varias ocasiones diferentes.
Claro, y hay que acceder cuando las condiciones de seguridad así lo estimen oportuno, ¿no? Porque me imagino que en un incendio pues siempre queda alguna zona un poco más delicada donde pueda haber derrumbes, donde se puede propagar de nuevo el fuego. Entonces hay que tener en cuenta también la seguridad de los agentes.
Efectivamente. Nosotros siempre esperamos a que por parte de bomberos nos indiquen que el acceso es seguro, es decir, que todos los focos, en el caso de que hubiese varios focos de incendio, hayan sido extinguidos, y que además nos aseguren, y esto en muchas ocasiones se hace con expertos de los ayuntamientos, que nos pueden decir que la estructura es sólida, que se puede acceder, o bien todo lo contrario, que no se puede acceder y hay que esperar a hacer una limpieza de determinadas zonas que son más delicadas o que son más frágiles y no permiten el acceso de personas a trabajar en su interior, pero hasta que no esté la situación asegurada, un escenario asegurado, no accedemos a trabajar en el interior.
Comisaria, si le parece, vamos a distinguir dos aspectos. Por un lado, el tema de la identificación de las víctimas y, por otro lado, el tema de la investigación. Con la identificación de las víctimas, ¿cómo trabajan en una situación en la que es probable que hayan quedado calcinadas? ¿Qué hacen los agentes? ¿Cómo se puede identificar a esas personas?
Bueno, la Policía Científica Española trabaja dentro de la disciplina de identificación siguiendo los estándares internacionales y se atiende a la identificación por los tres sistemas primarios de identificación con los que se trabaja en todas las ciencias forenses, en todos los institutos forenses y fuerzas policiales que se encargan de la identificación de fallecidos. Es decir, podríamos identificar por el sistema de identificación lofoscópica, bien dactilar o palmar, es decir, las huellas de la persona. Podríamos trabajar con un sistema de identificación biológico, por el ADN, o bien a través de un odontograma, un sistema odontológico de identificación. El problema, si ya vamos a lo que es la recuperación de los cuerpos, pues es un problema distinto, porque desgraciadamente los cuerpos en estos sucesos quedan reducidos algunas veces a partes muy pequeñas, quedan muchos de ellos destruidos totalmente y es difícil a veces incluso encontrarlos. Puede haber, todo depende de la intensidad del incendio, del tiempo al que hayan estado expuestos los cuerpos a la actuación del fuego, depende de muchísimos factores. muchísimos factores.
Leía que aquí en Suiza, con 40 víctimas mortales, el proceso va a ser largo porque hay que aplicar esos estándares internacionales. O sea que, como bien me contaba, con todos estos estándares, no es una cosa sencilla, no es una cosa que vayamos a esperar un día para otro. Luego está el tema... Luego está el tema de la investigación, de cómo se origina el incendio. Claro, ustedes cuando llegan allí, ¿por dónde empiezan a buscar? O sea, ¿cómo se sabe cuál ha sido el origen? Si es que se puede llegar a determinar 100%, con una precisión del 100%.
Bueno, pues no todos los incendios son muy difíciles de estudiar y de analizar y de hacer una investigación. Porque necesitan mucho tiempo y necesitan la presencia de personas que están especializadas en este tipo de inspecciones. Nosotros contamos con personas, con especialistas de policía científica que tienen este tipo de conocimientos y están especializados incluso en el trabajo en incendios de tipo forestal y en el trabajo de incendios de grandes estructuras y hay evidentemente que tener unos conocimientos específicos. ¿Por dónde se empieza? Bueno, pues la verdad es que con mucha dificultad cuando te personas en un lugar de este tipo es muy difícil, pero el fuego suele dejar marcas de cómo evoluciona, de dónde se inicia y cómo va evolucionando y propagándose dentro de un espacio. Es más fácil cuando los espacios son más pequeños porque la lectura de estas marcas es más sencilla. Todas estas marcas están a un golpe de mirada, por así decirlo. Pero cuando son estructuras más grandes se complica todo. Pero bueno, tenemos estos especialistas que son capaces de hacer una investigación. Algunas veces es una investigación muy larga, pero se trata de encontrar pues los focos de inicio, los horizontes de humo y de calor, las zonas declives en las que se han podido estancar a lo mejor o depositar sustancias acelerantes de la combustión que explicarían por qué se propagan o por qué hay zonas que están más estropeadas o más castigadas por el fuego que otras. Todo esto es una, bueno, es una disciplina complicada, pero bueno, evidentemente nosotros tenemos especialistas para hacer este tipo de investigación, igual que en todas las fuerzas policiales.
Y en los tiempos que corren, los vídeos que se publican en redes sociales también se visionan, también es de ayuda para ver cuál puede ser el origen del fuego.
Y por supuesto, nosotros siempre distinguimos a la hora de hacer la investigación entre la investigación de tipo judicial, que no tiene por qué ser realizada por un especialista en policía científica, y la investigación de tipo técnico, que esta ya sí debe ser realizada por un especialista en policía científica. Y estos primeros investigadores, evidentemente, al igual que recopilan toda la información que está alrededor del suceso, de testimonios directos o testimonios de tipo secundario, evidentemente un análisis de todas estas imágenes que han podido incluso, difundirse incluso minutos antes de que sucedan los hechos por personas que han estado participando en esta fiesta, pues evidentemente son muy útiles y toda esta información es de muchísima ayuda para tratar de entender no solo lo que ha pasado, sino los tiempos en los que pasa, que nos explican a nosotros y nos ayudan a interpretar estas marcas de las que hablábamos antes que va dejando el fuego en su evolución.
Y con los heridos también hablan. Porque claro,
sí, por supuesto,
gente que está en estado de shock, ¿cómo es ese proceso? Porque me imagino que no será fácil ni para ellos ni para ustedes acercarse a preguntarle a alguien en esas circunstancias.
Bueno, yo supongo, y bueno, como hemos dicho antes, la investigación del incendio es muy importante, pero primero está la asistencia de las personas que se dedican al salvamento y evidentemente a la extracción de personas que han salido de víctimas, pero afortunadamente que no han fallecido. Y la información de estas personas es vital. Quizás no se pueda tomar en estos primeros momentos, depende de las personas, ¿eh? Algunas son tienen incluso una necesidad de contar lo que ha pasado, de transmitirlo, y otras no son así y necesitan un poco más de tiempo porque, como estabas comentando, podrían estar incluso en shock y no ser capaces de exteriorizar lo que han vivido. Pero bueno, eso cada una lleva su tiempo, pero evidentemente la policía tiene que contactar con todas estas personas y tratar de extraer su testimonio porque va a ser muy importante para el esclarecimiento de los hechos.
Lo más parecido a este incendio de Nochevieja en Suiza quizás fuera ese incendio en las discotecas de Murcia en octubre de 2023. ¿En cuánto tiempo completaron la investigación allí?
Bueno, la investigación se accedió en varias ocasiones a esas discotecas porque, como hablábamos antes, no a todas las partes de la discoteca se pudo acceder en el mismo momento. Había algunas que estuvieron incluso con llamas, pero sí con brasas, con zonas de más, muy calientes para poder trabajar en el interior. Entonces hubo que acceder a lo largo de 2 semanas en varios momentos distintos. Luego, además, siempre cuando se ha terminado estas primeras inspecciones, hay que esperar a un segundo momento en el que se desescombra toda la zona para terminar de visualizar las marcas que se han podido quedar una vez que se ha eliminado toda la estructura de hierros, de todo el mobiliario que había en el interior, y entonces se pueden observar otra serie de marcas que deja el fuego en su progresión, que nos ayuda a ratificar y a complementar estas primeras inspecciones que se han hecho.
Uh-huh.
Pues se tardó varias semanas en terminarlo. El proceso de identificación de víctimas fue más rápido, en unos pocos días estuvieron todos identificados, pero todo eso depende de si hay personas que son nacionales o son extranjeras, de si esos países tienen o no tienen un documento de identidad que incorpora, dependiendo de qué biométricos, qué datos biométricos se incorporan en cada uno de estos documentos, eso se facilita o agiliza la identificación. Pero bueno, en este caso, no sé, 40 personas, bueno, va a llevar unos días identificarlos, supongo.
Pues comisaria Silvia Pérez Pavía, jefa de la Unidad Central de Investigación de la Escena del Delito de la Policía Nacional. Queríamos saber cómo se hace una investigación en este tipo de sucesos y qué mejor que contar con usted. Así que muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Lo acabas de escuchar. La investigación, según los expertos, puede durar varias semanas. Y es que no va a ser fácil identificar a víctimas de tantas nacionalidades. Ahora lo importante es atender a los familiares de los fallecidos y sobre todo a los heridos, muchos de ellos en estado crítico. El otro punto del planeta en el que tenemos centrada nuestra atención este viernes 2 de enero es en Irán. Las primeras protestas arrancaron el domingo pasado. El principal motivo es la situación económica del país. Desde hace meses, la economía iraní vive en una situación delicada. En el último año, la moneda, el rial, ha perdido hasta el 60% de su valor y eso se traduce en cierre de empresas y, sobre todo, en problemas para el bolsillo de los iraníes. Las protestas arrancaron en Teherán. Miles de ciudadanos abandonaron sus puestos de trabajo y salieron a la calle. Rápidamente, el malestar se extendió a otras ciudades importantes como Isfahán, Shiraz y Mashhad. La caída del rial está afectando a las familias porque la inflación se está disparando. El precio de los alimentos y las medicinas ha aumentado en más del 70% en el último año. Para muchos iraníes el problema no es llegar a fin de mes, es llegar al final del día. ¿Por qué está atravesando Irán estos problemas económicos? Diversos analistas señalan que las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán han afectado a las exportaciones de petróleo y gas del país. En una economía que depende tanto de los combustibles fósiles, la inflación se ha disparado. A eso habría que añadir la corrupción y una mala gestión de los recursos que están agravando esta crisis. ¿Quién sufre? Pues son los ciudadanos. Más pobreza y desigualdad en una población que ya tiene importantes problemas estructurales. ¿Cómo pasan unas protestas económicas a convertirse en un problema de política geoestratégica en una de las zonas más calientes del planeta? Pues la respuesta hay que buscarla en Estados Unidos. El día de Año Nuevo, al menos 8 personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Irán, según algunas ONGs. Es cierto que este movimiento ya empieza a ser comparado con el que sacudió Irán a finales de 2022, tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní que perdió la vida a manos de la policía del régimen tras ser arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo. En esta ocasión, el gobierno iraní no está dispuesto a que se repita la situación y los máximos responsables gubernamentales ya han advertido que cualquier intento de transformar las protestas en otra cosa será reprimido. Con este panorama, Donald Trump ha salido en defensa de los manifestantes y en su red social ha asegurado que si Irán dispara y mata a manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate. Para saber qué está pasando y cómo pueden evolucionar estas protestas, vamos a hablar con Rima Sermohammadi. Ella es analista y describe y conoce la realidad social, política y económica de Irán. Rima, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Por qué comienzan las protestas, Rima? ¿Por una cuestión económica?
Sí, empieza por el tema económico, porque Irán, como bien estabais explicando, en los últimos años ha atravesado una profunda crisis económica. Y podríamos estar hablando horas, pero resumiendo un poco las raíces, se encuentra, por un lado, como decíais, en la caída del valor del rial. La moneda iraní ha sido brutal lo que ha sufrido la moneda iraní, y luego esa caída ha provocado que los precios de los bienes básicos de los ciudadanos se multipliquen, ¿no?
Uh-huh.
Hay que sumarle la alta inflación, sí.
Hablando de los precios y la inflación, ¿cómo vive una familia media en Irán? ¿Hay muchos problemas para llegar a fin de mes?
Muchísimos problemas. Y es que realmente antes hablabais del tema de los medicamentos, ¿no? Pues súmale, ya date cuenta de cosas como bajo poder adquisitivo, porque claro, con toda la crisis económica, los grandes y pequeños comercios no pueden aspirar a eso. El tema de los alimentos básicos es algo increíble. Yo veo los precios que mis amigos me dicen y son los precios de los que hablamos aquí en Barcelona o en Madrid. Y es increíble, ya estamos hablando de sueldos de unos 200 euros mensuales. Entonces, real es tan complicado y el tema de medicamentos ya es otra historia. Medicamentos que tienen que prácticamente ir pidiendo préstamos de familia, de bancos, de unos y otros para poder pagar los precios tan altos de los medicamentos que hay.
¿Cómo es el gobierno iraní, Rima?
Bueno, el gobierno iraní es un sistema que, aunque haya elecciones, y eso es lo que tenemos que entender aquí, aunque a veces cuesta, porque claro, decimos hay elecciones, hay un presidente y es una república. Entonces ya todo el mundo imagina que es una democracia porque hay elecciones, y no es el caso. En Irán hay un poder absoluto que lo tiene el líder supremo de Irán, que es quien maneja todo, maneja la economía, maneja la candidatura de las personas que quieren aspirar a ser presidentes del país, todo lo que es lo militar, y este no es elegido, él es, digamos, vitalicio, es el líder supremo del país, es quien decide todo, y bajo el mando de él está la Guardia Revolucionaria Iraní, que es la que pone orden dentro del territorio iraní y fuera a través de los proxies que tienen, los grupos militares que tienen la región, que su función se supone que es proteger las fronteras de Irán. Y luego, paralelamente a eso, tenemos lo que es el sistema de elecciones en Irán, que realmente no son elecciones, porque, como decía antes, desde los que entran para como candidatos para la presidencia hasta los miembros del Parlamento, todo el mundo tiene que pasar por el visto bueno del líder supremo. Con lo cual, elecciones sí, pero no es democracia.
Estamos hablando de que en esta ocasión estas protestas por la economía, por la mala situación económica, pueden ir a más. Es decir, ¿se cuestiona también el régimen?
Claro, es absolutamente. O sea, esto empezó por un tema económico por el que toda la población está sufriendo. Es verdad que lo empezó el Bazar de Teherán, que es una entidad muy importante, y creo que psicológicamente ha habido un antes y un después, porque durante las anteriores protestas, que hay que recordar que en Irán, durante esas 5 décadas del gobierno islámico, ha habido muchísimas protestas por temas económicos, por temas de los derechos civiles y demás, pero el trasfondo de las protestas anteriores del 2022 y esta es que la gente dice que no queremos este sistema político, lo que queremos es el cambio del sistema político. Empezó, como yo decía, por la huelga de los comerciantes, que son los que ideológicamente y económicamente están muy, muy relacionados con el poder en Irán. Entonces, cuando ellos declararon y dijeron, va a haber huelga y aquí salimos a protestar porque eso es insostenible, psicológicamente ha tenido un efecto increíble, porque en las anteriores protestas siempre la crítica era, los ciudadanos salimos, pero los pesos pesados de la economía no nos acompañan en las calles. Y esta vez fueron ellos los que lo han iniciado. Entonces, ahora ya están los universitarios, están los ciudadanos de clase social media, baja, porque son los que realmente sufren las consecuencias graves de esa crisis económica. Y el mensaje, los gritos de la gente en la calle, no es, quitad los intereses o bajad los precios, ni nada de eso. Los gritos son un cambio de estructura política. No queremos el sistema ni el sistema político que existe ahora mismo. Queremos un cambio de régimen.
Estamos hablando de un gobierno que actúa contra los manifestantes, que internamente se muestra fuerte, pero en el capítulo exterior tiene más problemas, ¿no? Porque esa intervención de Estados Unidos le puede dejar en una situación de debilidad internacional, ¿no?
Sí, es como una manera. También no hay que olvidar que ese tipo de discursos siempre circulan entre unos y otros. Y ellos dicen, el presidente Trump dice eso, acto seguido viene un alto cargo iraní y dice, bueno, pues entonces cuidado con las bases militares de los Estados Unidos en la región. Pero realmente quien paga el precio de ese tipo de declaraciones son los ciudadanos iraníes. Porque date cuenta que lo primero que dijo un alto cargo iraní es que ahora entendemos quién está detrás de esas protestas, como queriendo decir, claro, es Estados Unidos y seguramente Israel está detrás de eso, con lo cual cualquier detenido de estas protestas, y ya ha habido muchísimos detenidos, tiene mucho peligro de llevar la acusación de espionaje para cualquiera de estos dos países. Y esto es muy grave porque implica muchísimos años de cárcel, incluso puede llegar a ser la condena de pena de muerte. Entonces, para que veas que realmente tiene doble cara todo lo que de todo lo que estamos hablando. Por un lado, parece que, bueno, muchos decían en Irán, bueno, eso va a animar a la gente a que salgan porque así se sienten respaldados por un poder como el de Estados Unidos, pero realmente sabemos por experiencia de otras protestas en las que fácilmente pone el gobierno de Irán pone estas acusaciones, como lo ha hecho después de la guerra de los 12 días. Ha detenido a muchos jóvenes y ha habido ejecuciones de jóvenes sin tener ningún tipo de prueba, acusados de espionaje para el gobierno de Israel.
Pues vamos a estar muy atentos de todo lo que ocurra en Irán en un año 2026 que comienza con protestas en las calles, y vamos a ver cómo evolucionan. Rima Sermohammadi, analista que conoce perfectamente la realidad social, política y económica de Irán. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hemos arrancado este 2026 pendientes de dos escenarios: de ese incendio en un bar de Suiza durante la Nochevieja, que deja al menos 40 muertos y 119 heridos, y también pendientes de las protestas en Irán. Queríamos acercarnos a esos dos puntos esta noche aquí en La Linterna para tratarte de explicar por qué suceden las cosas.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, las astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad a absoluta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. España recibió más de 91 millones de turistas extranjeros hasta el mes de noviembre. Récord absoluto y casi un 4% más que las mismas fechas del 2024. Todo hace indicar que también se batirá el máximo histórico de visitantes llegados durante el año pasado. Aunque será difícil, eso sí, superar la barrera de los 100 millones de turistas. Yolanda Gómez, su directora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches y feliz año.
Feliz año, que todavía se puede, ¿eh?
Todavía no.
Sí, todavía se puede. Luego ya a partir del lunes ya estamos con los reyes y nos vamos liando y eso es más complicado. Yolanda, récord, aunque no se consigue esa cifra de redonda de los 100 millones, ¿crees que ha perdido vigor el turismo extranjero que se esperaba más?
Bueno, sí, se está produciendo una desaceleración. Es verdad que cuando comenzó el año se preveía llegar este año a ese récord de los 100 millones de turistas, pero fíjate que a mí no me parece mal que no lleguen tantos turistas o que no crezcan tanto. O sea, sigue siendo una cifra récord porque es un 4% más que el año pasado, pero claro, es que el año anterior crecieron más del 10%. O sea, que sí que se está produciendo ese frenazo, pero yo creo que lo importante es que se dejen el dinerito aquí, ¿no? Que lo que tiene que crecer no es que vengan, no es el número de turistas, que es verdad que ya estamos, o sea, que puede provocar problemas de saturación, sino el dinero que se dejan. Y eso es verdad que no está mal, ¿no? Que ha subido más de un 6%, que sigue siendo menos que en los años anteriores, pero bueno, es casi el doble de lo que sube el número de turistas que llegan, y eso es una buena noticia.
Aquí corremos el riesgo de siempre, ¿no? De un servicio de calidad. Claro, si vas recibiendo muchos más turistas de los que puedes atender, pues al final la cosa se complica. Y hay que decir que estamos en ese debate ahora mismo.
Claro, por eso te digo que no me parece mal. Dices, bueno, no hemos llegado a los 100 millones. Bueno, es que a lo mejor no hace falta que lleguemos o no puedes, o sea, el número de turistas que llegan no puede estar creciendo continuamente, y lo que tiene que crecer es lo que facturan los negocios relacionados con el turismo, y eso se consigue pues dando mejores servicios y teniendo un turismo de mayor calidad, ¿no? Y en ese sentido es verdad que es positivo que haya crecido el doble el gasto de los turistas que el número de turistas que entran, ¿no?
Es una de las patas de nuestra economía, el turismo, y hay que cuidarlo. El Euribor cerró 2025 en el 2,26%. El principal índice para calcular las hipotecas variables en España subió un poco en diciembre y encadena 5 meses al alza. A pesar de eso, los que tengan que revisar la hipoteca de forma anual, que es la mayoría, van a notar una pequeña bajada en la cuota mensual. Para un préstamo medio, el ahorro será de 12 euros al mes. ¿Qué vamos a hacer con el Euribor? ¿Cómo pinta el año 2026? ¿Seguirá encadenando subidas? ¿Se estanca?
Yo no espero mucho, o sea, una variación muy brusca, ¿no? La verdad es que todo va a depender de qué haga el Banco Central Europeo. Normalmente el Euribor se suele anticipar, ¿no? Y le vimos cómo el indicador bajaba mucho antes de que el propio Banco Central bajara los tipos de interés en la eurozona. Y es verdad que ahí los analistas están un poco divididos, ¿no? O sea, hay quien dice que, bueno, que ya no se esperan más bajadas, que si hay algo van a ser subidas, pero no está muy claro, ¿no? O sea, al final va a depender de cómo se vaya a comportar la economía europea, que bueno, parece que las últimas previsiones del BCE son un poco mejores, ya no hay tanto estancamiento, pero bueno, si no crecen mucho, si la inflación está más o menos en línea, el 2% en teoría es lo ideal, tanto para el turismo, tanto para los tipos de interés como para la propia inflación, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos unos tipos del 2% que son razonables.
Últimamente tenemos un indicador importante en economía, que son los créditos al consumo. Bueno, pues resulta que se dispararon casi un 13% el pasado mes de noviembre. Estamos hablando de aquellos préstamos que pedimos para tapar agujeros, pero también para comprar un coche, darnos un capricho e incluso irnos de viaje. Por cierto, el gobierno tiene previsto aprobar este mes la ley que va a limitar los intereses que se pueden cobrar con este tipo de créditos. Esto, para evitar sustos, va a venir bien, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que claro, que a ti te dicen, no, te doy un crédito muy barato y es solo no sé cuánto al mes, pero claro, no sé cuánto al mes, lo mismo tienes un interés del 15, el 20%, ¿no? Y eso, pues al final vas acumulando unas cosas con otras y es peligroso, ¿no? Y también el hecho de que aumente el crédito al consumo, pues significa que hasta hace nada pues lo estábamos pagando con ahorro, con las rentas mensuales, o con lo que tú ganas, y el hecho de que se disparen los créditos significa que, bueno, que no, nuestras economías personales y familiares no están tan bien como algunos dicen, ¿no? Porque tenemos que recurrir, claro, a esos créditos.
Si tienes que recurrir a esto,
¿no? Sí, sí.
Y un apunte más. La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 13.000 millones de euros de la campaña de la renta de 2024. Estamos hablando de más de 15 millones de contribuyentes. Pero queda por pagar un 2% de las declaraciones que, si no hay reclamaciones, salen a devolver. ¿Esto cómo se explica?
Claro, bueno, pues la historia es que hay algunas declaraciones que el gobierno pues revisa o cree que has deducido cosas que no debes. Y bueno, claro, es verdad que esta mañana nos han mandado el mensajito la Agencia Tributaria. Bueno, hemos devuelto ya a 13 millones de euros. 13.000 millones de euros, perdona, y la mayoría de los beneficiarios, claro, pero es que hay 380.000 contribuyentes a los que todavía no se les ha devuelto. Esos son los que están con el corazón en un puño. Eso sí, por darles una buena noticia, a partir de ahora les tienen que pagar intereses de demora. O sea, cuanto más tarden en darles la devolución, esa devolución irá con intereses.
Esto antes, la sabiduría popular, cuando tardaron mucho en devolverte, decía, eso es que te están haciendo una paralela.
Pues sí, o sea, está claro que si has llegado a este momento y todavía no te han devuelto, es que algo raro hay o algo te están comprobando, que puede ser que luego cuando lo comprueben no sea nada, pero bueno, lo lógico cuando llegas a estas alturas es que te hagan una paralela, como dices tú, que te hagan una declaración y te dicen, oye, que me has pedido 2.000 euros, pues te voy a devolver 1.500, y si es eso, no vamos mal, el problema es que encima te hagan pagar, pero bueno, tranquilidad mientras no sepamos exactamente qué es lo que nos va a decir Hacienda, ¿no?
Yolanda, vamos con invitado, que estamos de aniversario. Este 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea. No es el único hito que tuvo lugar ese 1986. El 1 de enero de ese año entró en nuestras vidas el impuesto sobre el valor añadido. Te estoy hablando del IVA. Por aquel entonces se situaba en el 12% y era completamente desconocido para la población. Lo que está claro es que nos hemos acostumbrado a verlo en nuestros tickets y nuestras facturas. Vamos a hablar más de este impuesto con Didac Cervera, que es economista y profesor del EAE Business School. Didac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la importancia del IVA? ¿Por qué supuso un hito para la economía española cuando aquel 1 de enero del 86 empezó a aplicarse?
Bueno, el IVA es, junto a lo que sería con el impuesto sobre la renta, el IRPF, que conocemos, es el impuesto con mayor capacidad de recaudación en prácticamente todos los países que tienen implementado este tipo de impuestos. Como graba todas las operaciones, porque es un impuesto que graba todas las operaciones que se realizan en una economía, pues ya te puedes imaginar que tiene una capacidad recaudatoria muy, muy elevada. Muy elevada. Sí.
Yolanda.
Oh, hola, buenas noches. Oye, ¿y por qué se ha fijado el tipo del 21%? Porque yo recuerdo, nos decía ahora Rubén, bueno, cuando se creó era el 12, hasta antes, hasta la gran recesión estaba en torno al 15, el tipo general, ahora tenemos un 21. ¿Por qué ese tipo?
Bueno, a ver, yo creo que aquí, bueno, la motivación principal viene de ser la necesidad, digamos, de financiación de los servicios públicos, ¿no? Que cada vez han ido aumentando tanto en cantidad como en calidad, ¿no? En España, y claro, eso se tiene que pagar de alguna forma, ¿no? Y esa necesidad de financiación ha hecho pues que sea un impuesto que haya ido aumentando, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos que como es un impuesto que grava las transacciones de bienes y servicios, sobre todo en el ámbito de los bienes, como estamos en la Unión Europea y hay libre circulación de mercancías, pues obviamente tenemos que ir más o menos alineados, ¿vale?, con los tipos impositivos de otros países, ¿no? Como por ejemplo Francia, que tiene un 20, Portugal, que tiene un 23, Italia un 22. Por lo tanto, digamos que es esa un poco la motivación, ¿no?, de ese 21. Mayor necesidad de financiación y equiparación con los otros países que tenemos cerca.
Armonizar con nuestros vecinos. ¿Y por qué hay varios tramos? Sí, señor. ¿Por qué hay varios tramos?
Bueno, los tipos impositivos son del 21, que es el general, el 10%, que es el reducido, y el 4%, que es el superreducido. Y esto, pues bueno, es como consecuencia de diferentes motivaciones, ¿no? Por ejemplo, los que van al 4% son aquellos productos de primerísima necesidad, como podrían ser pan, queso, huevos, leche. Después también nos podemos encontrar en también productos en los cuales se les aplica pues una especie de política social, como fue en su momento las compresas, tampones, que en el 2023 estaban al 10% y se bajaron al 4%. Y después también está el tema de importancia, como es el sector turístico, ¿no? Hoteles, restaurantes, pues aplican un tipo impositivo del 10, ¿no? Del 21, que es el general, ¿no? Y bueno, en la pandemia hubo su polémica, ¿no? Porque cuando arrancó la pandemia, las mascarillas quirúrgicas desechables estaban al 21%. Y no fue hasta noviembre de 2020 que se bajaron al 4%. Claro, al inicio de la pandemia, antes de la pandemia no eran productos de primera necesidad, pero obviamente en la pandemia estábamos todos obligados a llevarlas, ¿no? Y pasaron a serlo, ¿no? Aunque claro, en noviembre de 2020 pues ya había pasado bastante tramo de pandemia, ¿no? Para utilizar las mascarillas, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, cuando se creó el impuesto, ¿esto es obligatorio? ¿Nos obliga a Bruselas a crear este impuesto? Y luego lo de los tipos, yo recuerdo que en algún momento a Bruselas no le hacía mucha gracia el que España tuviera tipos tan reducidos o incluso tipos ceros en algún momento, ¿no?
Sí, bueno, a ver. Sí, es obligatorio. Cualquier país que quiere formar parte del mercado común de la Unión Europea tiene que aplicar en su legislación el impuesto un impuesto sobre valor añadido. En España, tal como comentas, existía anteriormente al IVA lo que se llamaba el impuesto general sobre el tráfico de las empresas. Y claro, este era un impuesto que solo se aplicaba entre empresas, no se aplicaba al consumidor final. Y el tipo impositivo, fíjate, era del 1,5%. Claro, fíjate el salto que se tenía que dar, ¿no? Tampoco podíamos aplicar un impuesto con un porcentaje muchísimo más elevado, porque entonces pues la presión fiscal habría aumentado de forma sustancial, sobre todo en los consumidores, que pasaban del 0 pues al 12, 15, bueno, como ha ido evolucionando el impuesto a lo largo de estos años, ¿no? Por lo tanto, claro, obviamente se tenía que adaptar esa normativa fiscal, porque si no podía venir una persona que estuviera cerca de la frontera en Francia, ir a comprar a España le saldría muchísimo más barato que si lo compraban, o las empresas también de los otros países de la Unión Europea, como habría libre circulación de mercancías, pues vendría a España le saldría mucho más barato que comprarlo en su país de origen, ¿no? Por lo tanto, obviamente se necesitaba esta armonización, ¿no? Normativa fiscal, sí.
Didac, ¿y por qué hay tanto fraude con este impuesto? Porque habitualmente solemos contar muchas noticias de fraude en el IVA. ¿Por qué?
Bueno, a ver, a nivel, digamos, más casero, al consumidor es obvio, ¿no? Si te dicen, te lo vendo, pero vas a pagar un 21% menos, pues bueno, si no es una, ¿no?, un producto o algo que requiera pues una factura para una garantía, etcétera, pues dirás, pues vale, ¿no? Me ahorro el 21%, ¿no? En cambio, para la empresa, claro, las empresas, digamos, que si no están exentas, actúan como meras recaudadoras del IVA. Por lo tanto, a efectos del IVA, la empresa en sí tampoco no le resulte, digamos, una pérdida ni una ganancia. Ahora bien, obviamente, esa venta que se hace sin IVA es una venta que tampoco no se va a computar como un ingreso en el IRPF si es un autónomo, o en el impuesto de sociedades si es una sociedad. Por lo tanto, la empresa también reduce su carga tributaria a través de los impuestos directos.
Pues Didac Cervera, economista y profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Con esto del IVA, Yolanda, yo me acordaba estos días con algo que ocurría en Grecia, ¿te acuerdas? Cuando fueron allí los hombres de negro y los maletines y tal. Y un amigo me contaba que hablando con un taxista, el taxista se echaba las manos a la cabeza diciendo: es que Bruselas nos quiere imponer ahora pagar un impuesto por nuestras viviendas, el IBI. Y lo veía rarísimo, claro. Hace 40 años esto del IVA, pues eso, del 1,5 que nos contaba Didac, ahora al 12, pues era un salto cualitativo y era un gasto para el bolsillo.
Y esto de subir es fácil, pero luego bajar no da marcha atrás, porque en teoría se subió al 21% el tipo general porque comentaron con la gran recesión, claro, que estábamos en quiebra, que nos iba a rescatar Europa y que necesitábamos aumentar la recaudación. Pero la historia es que aquello ha pasado y el tipo nunca volvió otra vez al 15%, ahí se ha quedado, ¿no?
Una forma fácil de recaudar.
Sí, es una forma fácil. La verdad es que recaudan entre esto y el IRPF, son los principales tributos con los que más recauda Hacienda. Y claro, se lo permite. Estaba mirando yo hace un ratillo los datos. Hasta noviembre ha recaudado un 10% más que el año anterior. O sea, el Ministerio de Hacienda, en teoría somos todos, pero claro, es que la presión fiscal no hace más que tirar para arriba y nuestro bolsillo es cada vez más.
Y lo que ocurre,
cada vez tenemos menos.
Sí, cada vez se ingresa más, pero también cada vez el Estado gasta más.
Claro, ese es el problema.
Y entonces, claro, pues al final entonces, el que lo sufre es el bolsillo del ciudadano.
Pero es verdad que le preguntabas hace un momento al profesor por qué hay tanto fraude. Pues yo fíjate que soy de las que piensa que si no estuvieran los tipos tan altos, probablemente el fraude sería inferior porque no habría tanto incentivo a defraudar, ¿no? Porque claro, es que un 21%, claro, que a 100 euros pagar un 21% es muchísimo dinero. Claro, en una obra dices, bueno, si a ti te dicen una obra de 1.000 euros, bueno, pagas 1.000 o 1.210, pues hombre, la gente dice, pues oye, pues a lo mejor con 1.000, en fin, si en vez de 1.200 fueran un poquito menos, pues probablemente habría menos incentivos a defraudar, pero bueno, en fin, en eso estamos.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, que te traigan muchas cosas a los Reyes.
Muchísimas gracias, hoy ha sido estupenda, ya verás.
Sí,
qué bien me he portado.
El viernes nos cuentas.
Ya os contaré.
Un beso, Yolanda.
Venga, un beso para todos, adiós.
Y en estos 5 minutos que nos quedan vamos a hacer una pequeña guía de cómo va a afectar al bolsillo los cambios en los impuestos de este 2026. Medidas que nos afectan y sobre todo que se van a notar de una forma u otra. En algunos casos de forma positiva, como la subida de las pensiones, en el lado contrario, pues la factura de la luz o el mordisquito, pequeño eso sí, que nos va a dar a la nómina. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Vamos a repasarla. Empezamos porque a partir de este mes la nómina será algo un poquito más baja por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. ese que ya comenzó a aplicarse el año pasado y que este año se incrementa. La llamada hucha de la solidaridad, porque el dinero va a parar a la hucha de las pensiones.
Sí, es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que va a parar directamente, como dices, a esa caja común de las pensiones, como nos contaba José Ignacio Conde Ruiz, economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No se mete en ninguna hucha. Esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar.
¿En qué se traduce esto? Pues en costes laborales más altos para las empresas y en que los trabajadores cobrarán, pues eso, cobraremos un poquito menos en nuestra nómina, aunque hablamos, es verdad, de una cantidad pequeña porque la más afectada es la empresa. Por hacer cálculos, un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación en 2026 será de 270, pero de ellos 225 los paga la empresa, 45 el trabajador.
Más subidas las pensiones, las contributivas un 2,7, o lo que es lo mismo, para una pensión media, 570 euros al año. Los incrementos son mayores si hablamos de pensiones no contributivas o de viudedad.
Claro, los pensionistas, Rubén, que van a comenzar el año, lo han hecho ya con un poco más de aire, vamos a decirlo así, con esa subida acorde con la inflación. Se incrementan las pensiones mínimas, las contributivas y las no contributivas. De hecho, estas últimas lo hacen un 11,4%. Y eso mientras la edad de jubilación pues vuelve a subir. Poco a poco nos acercamos a los 67 años, aunque eso va a ser en 2027. Para 2026, con menos de 38,3 años cotizado, podremos retirarnos a los 66 años y 10 meses, dos años antes, como máximo en caso de jubilación anticipada voluntaria, y cuatro antes si nos jubila la empresa.
Se esperan también subidas en las tarifas de telefonía, de la luz o de los peajes, pero la principal novedad en este 2026 es que aumenta el control del gobierno sobre los bizum.
Sí, si eres empresario o autónomo, Rubén, hay que decir que sepas que te van a chequear, ya lo están haciendo seguro, todos los pagos que hagas a través de esta plataforma. Las entidades financieras van a tener que informar mensualmente a la agencia tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de bizum. Hasta ahora estaban obligadas a informar de toda operación a partir de los 3.000 euros. A partir de ahora se elimina ese límite y los bancos van a tener que dar mucha información. Identificación del empresario profesional, número de comercio, terminales de venta, importe total facturado en ese mes a través de esta plataforma, pero Hacienda ha tenido que salir a aclarar, lo venimos contando, que esta medida deja fuera a los usuarios particulares. No nos van a controlar este tipo de pagos por ahora.
Eso es quizás lo más importante de este 2026, que hay que tener cuidado con el bizum. Y siguen subiendo las cotizaciones, ¿no, Iván?
Sí, porque es verdad que estamos a la espera de saber cuánto sube ese salario mínimo interprofesional. El gobierno es el que tiene que ponerse de acuerdo con sindicatos y patronal, pero esto termina afectando sobre todo a las empresas, porque se elevan, como decíamos antes, además los costes laborales, las cotizaciones. El Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo propone que se suba ese SMI entre un 3,1-4,7%, dependiendo de si termina tributando o no en el IRPF. ¿Qué dice la patronal? Asumir un 1,5% de subida, pero claro, los sindicatos se desmarcan con más de un 11%. Todo va a estar en esa mesa de diálogo social que, como siempre, Rubén, y como parece, pues no va a llegar a ningún acuerdo y al final pues el gobierno dirá lo que sube el salario mínimo.
¿Sabes qué podemos hacer? El año que viene, guárdate este guión.
Y comparamos.
Lo buscamos, no solo comparamos, sino que dejas en las cifras, dejas hueco.
Y lo completamos.
Venga, sí, y lo completamos. Guárdatelo.
A ver qué sale.
Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xabi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días. ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad, como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio al sabor avalado por nuestros clientes hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 10, las 9 si nos escuchas desde Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 2 de enero.